Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Empieza bien tu gran fin con Clar. Compra, ahorra y gana hasta 10% de cashback en el Clar Fest. Descubre más en clar.mx.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde México para el mundo, esta emisión de lo insólito y lo sobrenatural. Relatos que no tienen explicación lógica, pero que ustedes y nosotros sabemos que son posibles. Bienvenidos, soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión, donde vamos a platicar de lo increíble, sí, y por supuesto también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la gran oportunidad de platicar sobre esos temas que inquietan.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-5790. La página radioformula.com.mx. Y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros. Te voy a dar nuestro contacto de WhatsApp para que lo utilices como se te dé la gana y te pongas en comunicación. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. ¡Qué gusto que estén aquí para ya iniciar con estos relatos! Dicen que los pactos del silencio no se firman, se graban en el alma. Quienes aceptan uno comienzan a sentir presencias que no duermen, sombras que observan y una voz que susurra cada noche: no hables. Los guardianes del pacto no perdonan. Si detectan una traición, primero se llevan los recuerdos, luego el reflejo y al final la vida. Algunos aseguran que hay tumbas que vibran a medianoche porque el alma atrapada sigue protegiendo un secreto prohibido. Hoy, el precio oculto de quien sabe demasiado. Pactos de silencio.
¿Qué tal el tema para esta noche? Y ya lo sabes, te voy a hacer una pregunta. ¿Crees que algunos secretos son tan peligrosos que deberían morir junto con el que los conoce? ¿Tú piensas que eso puede ser? Hablando del orden espiritual, ¿verdad? Así que te invitamos a participar.
Bueno, vámonos con relatos. Buenas noches, ¿con quién hablo?
Juan Alberto Gastelón de Culiacán, Sinaloa.
Alberto, saludos a todos los amigos que nos escuchan allá en Sinaloa. Qué gusto que estés aquí y que además nos quieras contar un relato.
Sí, mire, va a ser breve. O sea que es un relato que me pasó a mí ya hace años. Yo viajaba, trabajé en carretera, fui trailero. En una ocasión me tocó una Navidad en un motel en Mexicali. Y pues resulta que ya yo tenía que salir otro día para Ensenada. Me fui a dormir a mi cuarto y acababa de apagar yo el televisor, acababa yo el horario, cuando pues de repente escuché un ruido en el techo del cuarto y sentí que me cayó como un gato. Así es, ¿es usted, gallina?
Sí, así es.
Disculpe que no las haya saludado primero. Estoy sorprendido porque había batallado mucho para comunicarme.
Estamos aquí.
Muchas gracias también ahí al camarada, ¿verdad?
A Nacho, sí, claro.
Saludos, amigo.
A Nachito, sí.
Bienvenido.
Saludos desde aquí de Culiacán. Tengo muchos años que los escucho. Desde que estaba el señor Juan Manuel Sainz, ¿verdad?
Juan Ramón, sí.
Bueno, Juan Ramón, perdón. Lo que pasa es que cuando me cae esa especie como de un animal en mi pecho, no sé, me bloqueé. Mi mente decía que era un gato, ¿verdad? De momento yo me acordé que el apagador lo tenía hacia un costado. Yo sé que no estaba dormido. En cuanto me acordé del apagador, apago yo, prendo la luz, pues esperaba ver yo algún animal. Ya que no sentí nada, me levanté, agarré una bota, muy caricaturescamente, ¿verdad? Y ando buscando abajo de mi cama, me fui al baño y dije yo, bueno, se metió por la ventana, se salió igual del baño y no. Tenía una malla mosquitera nueva, o sea que era imposible que un animal estuviera adentro.
Sí.
Pues ya no dormí. Y ya tempranito fui a la administración y pues le reporté ese suceso. Se miraron una y otra persona y pues me comentaron que me había caído el muerto.
¿Cómo?
Ese es mi relato cortito y es una experiencia que sentí porque yo sentía que el animal sentía donde me respiraba en mi garganta, que en cualquier momento sentía que me iba, no sé, ¿verdad? Pero cayó del techo, de un abanico que tiene en tiempo de calores y aparte del clima, era tiempo de frío. Oí cuando se testereó y me cayó encima.
Ok, sí, pero no, tú sentiste claramente que era un animal.
Sí, yo lo sentí como un gato porque sentía las cuatro pezuñas y sentía pues el bajo, así la respiración y mi estómago bajaba, entonces no sé, sentí el peso, a pesar que estaba bien abrigado, que sea frío, en Mexicali hace mucho frío en invierno.
Sí.
Y pues yo mi mente decía que era un gato. Cuando yo prendo la luz, pues desaparece, me levanto, busco una bota de las mías y ando ahorita a ver este gato, pero ¿cuál gato? Fue donde ya no me gustó, ¿verdad? Y pues sí, esa es mi experiencia.
Fíjate que a través de estos relatos que hemos escuchado a lo largo de tantos años, no es la primera vez que nos comentan cómo sienten que es un gato el que les cae encima, pero sí, se refieren a esta presencia del llamado muerto. Y dicen que cuando un alma perdida quiere acercarse, primero se posa sobre el pecho de alguien para medir su energía. Entonces, si lo sentiste así tan real y lo estabas buscando, es porque esa presencia ya estaba muy cerca de ti desde antes. O sea, en ese momento no es que haya llegado, sino ya andaba rondando.
De hecho, cuando ya pasa ese evento que fue, no había pasado tal vez, no miento, unas dos minutos, porque yo acababa de apagar el televisor y yo había mirado a mi reloj, me acuerdo que eran las 11:05, antes de las 11:07 ya había pasado el suceso ese. Entonces yo cuando comenté a unos compañeros traileros me dijeron que pues había soñado, ¿no? Pero el personal de administración, con su sonrisa y con lo que me dijeron, como que ya tenían edad, pues ese es mi relato. Y ese mismo día nos pasó otra cosa, a mí y a otros dos compañeros, ¿tiene tiempo para?
Claro.
Para sí, mire, ese mismo día, en la tarde ya, se canceló el viaje. Ya llegaron dos compañeros, yo no tomo, nomás los acompañé. Tenemos, si acaso, eso de las 11 de la noche, unas dos horas ahí, conviviendo en uno de los cuartos de ellos. cuando escuchamos unos pasos, unas zapatillas, pero muy apresuradas. Se para enfrente de la puerta de donde estábamos y toca en repetidas ocasiones. Como estábamos retirados de la puerta, cuando se levanta uno de nuestros compañeros, abre y no ve a nadie. Tres veces en un rato. La última vez nos pusimos bien abusadillos para abrir luego, pero ya no tocó, se fue de paso. Entonces, ese mismo rato nos fuimos a la administración, pues eran las 11 apenas pasaditas, y nos contó la señora en turno a la administración que había hace unos años que habían secuestrado a una enfermera, algo así, unos tipos, y pues se les escapó, ¿verdad? Se les salió del cuarto y la anduvieron pues agrediendo pues, con un puñal, hasta que ella anduvo tocando en todas, a ver quién la auxiliaba, y pues no. A la salida, trató de salir de ahí y cayó a la entrada de los automóviles. Ese es mi relato y espero que pues, les haya gustado y espero que no sea la última vez.
No, esperamos que tengo no, que podamos que escucharte próximamente. Oye, pero entonces esta mujer sí falleció en el lugar, lamentablemente.
Así es, sí. No nos especificó qué tantos años tenía, pero ya tenía años ese evento.
Vaya, entonces sí, hay muchas experiencias. Vamos a ponerle aquí a tu tarjeta.
Sí, tengo varias.
Para volverte a marcar.
Sí. Correcto, y cuando gusten estoy a sus órdenes y muchas gracias y saludos para todos.
Que tengas buena noche. Saludos.
Que tenga buena noche, Nacho, que tenga buena noche. Saludos.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Benditos los jóvenes, ya que ellos heredarán la deuda nacional.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo sus comentarios y también, ¿qué es eso de los pactos de silencio? Dicen que no se firman, sino que se graban en el alma. Y en lo más profundo de los caminos ocultos, donde la voz humana se apaga y solo se escucha el susurro de aquello que no tiene forma, existen antiguas alianzas conocidas así con este tema, los pactos del silencio, brujos, guardianes de lo prohibido y también emisarios de planos oscuros. Dicen que por generaciones protegen secretos que no se deben saber y que no deben ser pronunciados. O sea, no es un voto común, es un contrato que trasciende el cuerpo, el tiempo y la muerte. Y se dice que quien rompe un pacto del silencio no pierde la vida inmediatamente, ¿eh? Lo primero que ocurre es que la sombra del transgresor deja de seguirlo, se queda quieta, detenida, como si no fuera suya. Horas después, esa misma sombra comienza a moverse por su cuenta, observándolo desde las paredes, acechando en el techo, esperando el momento exacto para arrancarle lo que alguna vez fue su alma. Ahorita te vamos a comentar más acerca de estos pactos del silencio. No se rompen, se pagan.
Eso es, pues sí, tenemos mucho que compartir aquí con ustedes, por supuesto. Saludamos a Juan Daniel Torres, Berito B, también está con nosotros, Olis. Saludos a todos ustedes, Lourdes Pozos, también están llegando y están participando en esta emisión. Claro que sí.
¿Qué parte de ti estaría dispuesta a entregar un por un secreto que nadie más conoce?
Órale.
¿Sí sabes guardar los secretos o estás dispuesto a negociar?
Es la gran pregunta. Ya tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Hola, Nachito. Buenas noches. ¿Cómo están?
Mi San Luis Potosí se hace presente.
Wow.
Sí, Nachito. Buenas noches.
No, pues rayados, amiga. Muy bien. Bienvenida. Estamos muy bien. ¿Y tú cómo has estado?
Gracias. También bien, Nachito. Algo ronca, pero bien. Bien, bien.
Muy bien, amiga, me da mucho gusto saludarte y yo te escucho bien tu voz, a lo mejor ya vas en franca mejoría, que cosa que me da mucho gusto,
Muchas gracias, sí, Nachito. Quiero contar dos relatitos de fantasmas o ánimas.
A ver, ¿de qué se trata?
El primero me lo contó mi mamá, es de un tío, un hermano de ella. allá en Cerrito, San Luis Potosí, con donde inicia la Huasteca Potosina. Uh-huh. En ese lugar, pues vivían ahí, y mi tío, hermano de mi mamá, tenía 18 años. Sí. Entonces, un 31 de octubre, llegó del trabajo y se baña y todo y se arregla y ya directo a la calle, y eran como a las 8 de la noche. Y su abuela, porque ellos fueron criados por su abuela porque quedaron huérfanos de mamá muy chiquitos. Ajá. Entonces, y la abuela le dice, ¿a dónde vas, mijo? ¿A dónde vas? Hoy no es noche de salir. Y le dice, no, sí, yo voy a un baile que hacen en el pueblo, o sea, en Cerritos, porque ellos estaban en un lugar, una comunidad que se llama Hierbabuena. Uh-huh. Entonces, le dice ella, no, hoy no, porque hoy es noche de ánimas olvidadas. Caray. Y le dice, ay, sí, ella le dijo así. Y él le dice, no, qué ánima, ni qué nada, yo no con esas cosas, esas patrañas, no creo. Y se salió. Y dijo, no llego tarde, solo unas dos horas, tres horas cuando mucho, y regreso. Y la abuela, por más que le dijo que no saliera, pues salió. Salió, agarró su mula y se fue por la calle, que eran las calles de tierra, no estaban pavimentadas ni nada, y estaba haciendo mucho aire. Aire muy frío, donde corría el airecillo y se levantaba el polvo por el aire y las bolas de tierra, de hierba seca, que se llaman, ¿cómo se llaman? Trotamundos. Uh-huh. Y así iba, y noche sin luna, estaba bien oscuro, pero él dijo, no, pues mi mula sabe, mi mula sí da, aunque yo no vea nada, mi mula sí da, y ahí va por el camino. A medio camino, se encontró a tres hombres que iban. Sí. Y dijo, ay caray, espero que no haya problemas, pensó él, y se acercó a ellos y ya. Entonces, ahorita les cuento lo que pasó, pero así como me lo contó, se los voy a platicar.
Muy bien, amiga.
Entonces, la abuela, mientras estaba, ay muchacho, y ya se puso hacer su rosario junto con mi mamá y con la hermana de mi mamá, se pusieron a hacer el rosario y iban a hacer más rosarios por las ánimas olvidadas. Yo no sabía que existía eso de ánimas olvidadas el 31 de octubre. Ajá. Entonces, pues ellas se pusieron a rezar y todo, llegó el tiempo, llegaron las horas, el muchacho no llegaba. La abuela se asomó y vio que no, dijo, no, pues ya. Se fue a su cuarto y se puso a leer un libro mientras llegaba, pero se quedó dormida. A las 6 de la mañana le tocaron muy fuerte. Doña Mari, aquí le traemos a su nieto. Y uh-huh. salen mi mamá, su hermana y la abuela de ellas, salen alarmadas. ¿Y qué pasó? Y lo llevaban heladísimo al muchacho, inconsciente. Helado. Y la abuela creyó que lo habían matado, que estaba muerto, pero no, dijo, no, le dijo los hombres que la llevaron, no, doña Mari, respira, ahí lo encontramos tirado en el camino, dice, y viene, está heladísimo, pues pasó toda la noche afuera, yo creo por eso. Ya pues lo llevaron a su cama y el muchacho no respondía, bien helado,
sí,
y no respondía. Y lo abrigaron, la abuela calentó agua y empezaron a pasarle baños de bien calientes sobre piernas, brazos, sí. Y todo. Y
tenía hipotermia el muchacho.
Sí. Sí, y abrirle la boca para que tomara alguna
bebida caliente.
Que
sí.
Le hicieron ahí unas hierbas, sí. Y no respondía. No respondía, seguía inconsciente y pasó un día, pasó otro día, dice la abuela, les dijo, este muchacho se nos va a morir, no agarra calor, está bien helado, no es posible, está bien abrigado y lo frotamos con alcohol y todo y no responde. Pues le hablaron en ese tiempo no había hospital ahí, había una capilla y algún puesto de socorro, algo así. Pero le hablaron a una pareja de ancianos, de una mujer y un hombre, que eran curanderos. Entonces les hablaron y fueron, lo vieron y dijeron, no, este muchacho lo tocó la muerte, lo agarraron las ánimas. Y dice la abuela, pero ¿cómo le iban a agarrar las ánimas? No, sí, ahí se ve, dice, no responde, está muy frío. Entonces dice, pero lo vamos a recuperar, no se preocupe. Empezaron a hacer oración y lo hicieron una mezcla de, dice la abuela, una mezcla de cenizas del fogón de la ahí del que tenía.
Ajá.
Y cenizas de mazorca quemada, o sea, de elote ya maduro, lo quemaron.
Sí.
Y con otras hierbas hicieron una pasta le pusieron aguardiente. Y con eso lo frotaron todo, lo desvistieron y lo frotaron y el muchacho todo ya inconsciente, pero como que empezaba a responder. Lo frotaron con eso y los rezos.
Sí.
Y le dieron un brebaje que hicieron los ancianos de hierbas y cuando estaban haciendo el brebaje, dice mi mamá, yo chiquilla ahí de metiche fui a ver qué, dice, yo nomás oía que rezaban haciendo el brebaje. Y hacían movimientos ahí, como dice, como de magia, dice mi mamá, en ese tiempo.
Sí.
Dice, sobre la olla donde estaban cocinando el brebaje, dice, ya se lo dieron y ya lo empezó a tomar. Y poco a poco empezó a recuperarse, dice, ese trabajo lo hicieron como dice ella, como 3-4 días, dice, o 5. Lo hicieron para que el muchacho se recuperara, dice, y sí, mi tío se recuperó. Y dice, y entonces ya le preguntaron, tanto los ancianos le dijeron, a ver muchacho, te encontraste con los ánimas, con la muerte, ¿verdad? Y él ya se puso a platicar de eso, dice, ajá, sí, y que recuerda que cuando iba en el camino se encontró a esos hombres y le dijeron, ¿a dónde vas? Y le dijeron, los saludaron y todo, y luego le preguntaron a dónde iba, y él dijo, pues voy al pueblo a un baile. Y ellos le dijeron, no hombre, hay otra fiesta que está mejor por acá, vente. Y él dijo, ¿a dónde? Si por acá no hay lugares, no hay casas, no hay. Dijo, no, sí, cómo no, hay una casa, dice, y se hace bien bonita la fiesta. Uh-huh. Y ahí dan de comer y todo, y ahí no te va a costar nada, que le dijeron.
Órale.
Y él como que pensó que era una emboscada o algo y ajá, dijo, no, como que no, no, dice, yo me voy al pueblo, allá me están esperando. Dice, no me estaba esperando nadie, pero eso les dije.
Claro, sí.
Y dijeron, bueno, mira, si no te gusta la fiesta, pues ya te vas a la tuya, donde vas, pero vente, te va a costear, le dijeron. Total, le estuvieron insistiendo y se lo llevaron.
Oye, Elma, amiga.
Dice, llegué.
Dame un segundito, sí, para ir al corte, no te vayas, aguántame.
El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Vivimos bajo el mismo techo, pero ninguno tenemos el mismo horizonte.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, estamos escuchando a Elma y también te estamos preguntando qué parte de ti estarías dispuesto a entregar por un secreto que nadie más conoce.
Así es, tenemos en la línea a nuestra amiga Elma y nos enlazamos hasta San Luis Potosí con ella. Amiga, entonces el muchacho le dio mala espina, ¿no?
Sí, pero finalmente lo convencieron. Total, se desvió del camino principal y se lo fueron guiando por entre las milpas, por un sendero, dice que él pues no conocía, dice, y conozco yo todo el rancho, conozco todo el pueblo, el rancho más bien, y dice, pues es raro. No, dice, pero a lo lejos vio una casa iluminada, dice, iluminada con antorchas, el camino estaba ambos lados del camino, ya para llegar a la casa, dice, había muchas antorchas.
Sí.
Dice, y los hombres iban de sombrero, dice, yo iba atrás de ellos, dice, uno iba atrás de mí, dice, los demás iban adelante, dice, no les vi las caras en ese momento. Total, dice, llegamos. Y sí, dice, vi allí, dice, todo estaba alumbrado, dice, con velas, dice, así que había penumbra, porque en ese tiempo no había luz.
Ajá.
En los tiempos de mi mamá no había luz en ese pueblo.
Sí.
Entonces dice que estaban alumbrados con velas, una aquí y otra allá, y total que en los rincones había oscuridad y había sombras y así. Y entró, dice, dice, no me presentaron a nadie. Nada más le dijeron, vente para acá, dice, vamos a sentarnos a esta mesa. Dice, y de la nada, dice, nos pusieron ahí, dice, yo no me di cuenta qué horas o qué, cómo, dice, pero nos pusieron ahí unos, dice, tamales. Dice, me acuerdo muy bien que eran tamales de atole, dice, y yo pues como que sí lo comía y no, dice, pero yo lo probaba, dice, y sí tenía sabor, dice, pero no me llenaba, dice. Se me deshacía en la boca como si fuera algodón de azúcar.
Ah, caray.
Y dice, se me deshacían así. Dice, me comí varios, dice, yo no sentí que me satisfiera de la que me llenara. Dice, uh-huh. No, yo no sentía nada, nada de eso.
Sí.
Dice, pero pues qué raro. Dice, y allí estaban, dice, yo no veía a la gente platicar, comía, dice, caminaban como de manera mecánica, dice él, dice, muy raro, dice, y como que se deslizaban, pero yo no caía en cuenta, dice, yo de pronto me sentía como en un, como, dice, como salido un poco de mí, dice, estaba como, sí, dice, salido, no entendía, dice, pero tampoco me preguntaba nada, como que yo también seguía tomando esa actitud, dice, como...
Como hipnotizado.
Dice, como contagiando, sí, dice, ajá, contagiándome de esa misma actitud extraña, dice, que no hablaban, y dice, por allá sí se oían murmullos, y dice, pero los amigos con los que yo estaba, dice, los desconocidos ahí, dice, no platicaban, dice, en un momento dado, dice, yo me sentí muy incómodo, me paré, y que le dijo, ya me voy, y le dijo, no hombre, espérate, ahorita viene lo bueno, después de la comida vas a ver, viene lo bueno, viene el baile, y dijo, no, yo le dije, y les dije, ¿qué les dijo? Yo les dije que si no me gustaba, me salía y me iba al otro baile, y le dijeron, no hombre, pero espérate, dice, no, yo me salí, dice, cuando vi como que se deslizaban, como que no caminaban bien, dice, me salí de ahí, dice, pero sí me sorprendí a ver esa casa que yo nunca había visto, y me preguntaba a qué hora la hicieron, porque no la había visto.
Sí.
Dice, me salí al camino, dice, y uno de ellos me jaló, dice, me jaló del brazo, dice, de la camisa, y dice, y quería detenerme, y que él se jaló, se estiró para zafarse, y dijo, no, yo me voy, no me siento bien, yo me tengo que ir.
Sí.
Dice, y entonces, dice, afuera, andaba yo buscando mi mula, dice, no aparecía mi mula ni donde la dejé, y dijo, ay, esta canija se zafó, y quién sabe dónde se iría. Dice, se me ocurrió brincar para, dice, porque las antorchas estaban altas, las tenían como en unos palos altos, dice, y entonces yo brinqué para saltar, saltó para
alcanzar
para agarrar una antorcha.
Ajá.
La alcanzó y dice que la alcanzó, y entonces cuando se las acercó a ellos, dice, eran cuatro o cinco los que salieron conmigo, dice, yo empecé a sentir miedo, dice, pero yo no sentí que fueran fantasmas ni nada, dice, yo dije, estos son asesinos, algo quieren, dice, no traigo dinero así como para que se lo queden, dice, y entonces que les acercó la antorcha a la cara, y les va viendo la cara desencarnada, y uno de ellos que sostenía un vaso tenía las manos desencarnadas, dice, no hombre, pues ahí... ahí corrí, dice, me tropecé. Dice, yo sentí que me quemé con la misma antorcha, dice, me tropecé, me caí, dice, y ya no supe.
¿Cómo ves, Nachito? Se desmayó, perdió la conciencia, sí. No, pues está tremenda esa historia, mi querida Elma. Sobre todo que es una experiencia que nos han narrado de diferente manera. Cuando te metes en el bosque o en el campo y de repente te pierden.
Y yo digo, bueno, pues mi esposo también la escuchó y dice, ay, dice, yo no creo en esas cosas. Dice, ¿cómo va a pasar eso? Dice, a lo mejor sí, le dice él, a lo mejor sí antes pasaría. Dice, pero no creo que ahora. Le digo, no, eso pasó hace muchísimos años. Le digo, pues, cuando mi mamá era jovencita, imagínate, le digo, ya a principios del siglo pasado. Le digo, no, le digo, pero le digo, tú incrédulo. Pero eso pasó, Nachito.
Wow, mi querida Elma, ¿no? Pues espeluznante, espeluznante, ¿eh? Y ya después ya vivió normal, hizo su vida cotidianamente.
Sí.
Pero se olvidó de andar saliendo de noche.
Así es, ya no salió ese día primero ni 2 de noviembre, ya no salió, hizo lo que la abuela les dijo, que habían que hacer oración y a sus muertitos y todo, y ya quedarse tranquilo, dice, sí, ya, se le jamás volvió a hacer eso, dice, y yo me acuerdo que el tío ya no vive.
Ajá.
Y le digo, pero yo le preguntaba y me decía, sí, mija, sí me pasó, y sí es cierto que sí me pasó, dice, no me lo crea, dice, pero pues todo el pueblo se dio cuenta.
Claro.
Dice, de eso. Vamos a ver, Nachito.
No, mi querida Elma, sí. Pues una experiencia espeluznante como esas historias que nos gusta escuchar aquí, mi querida amiga, y tú nunca fallas, ¿eh?
Sí. Ahora te platico la que sucedió este 31 de octubre.
Ah, caray, ¿qué pasó?
Esa nos pasó a mi esposo y a mí, al incrédulo, y ahora sí cree. Mira, íbamos a Manzanillo ese día, pero como él no quiso manejar, dijo, no, mejor vámonos al autobús, no tengo ganas de manejar hasta allá. Y luego, como había ahí bloqueos y todo eso,
ajá,
nos dijo, menos, mejor en el autobús. Ah, órale, le dije, está bien. Total, ya a la hora, era temprano, eran las 5 de la tarde cuando salimos de la casa y hicimos 15 minutos hacia la carretera por donde pasan autobuses y, digo, los taxis y el urbano, ¿no?
Sí.
Entonces ahí nos pusimos en la parada para esperar un taxi o un urbano para llegar a la central camionera. Y estábamos ahí, entonces de pronto vimos un taxi que venía a toda prisa por la carretera. Él le hace la parada, pero cuando pasó frente a nosotros, mi esposo bajó la mano y dijo, híjole, va ocupado, y le dije, sí, va ocupado. Digo, híjole, pues ojalá venga otro o el camión pronto, porque si no se nos va a ir el autobús. Ajá. Pero el taxi sí vio, el conductor del taxi sí vio que mi esposo le hizo la señal, la parada. Entonces, más adelante se detuvo y se regresó, sí, en retroceso. Y nos dice, ¿quieren servicio? Y le dijimos, pero va ocupado. En ese momento, Nachito, todavía lo veíamos ocupado.
Ajá.
Y dice, no vengo solo, le dije, no. Cuando nos acercamos más, ya no vimos a las personas, y dice mi esposo, ah, caray, ¿cómo? Dice, si venían tres personas, y volteé a ver, me dice, ¿las viste? Le digo, sí, las vi, tres. Ah, y entonces mi esposo le dice al conductor, ¿dónde los dejó? Le digo, no, pues no se detuvo ni siquiera, le dije,
simplemente bueno, sí se paró con ustedes.
Regresarse.
Ajá.
Ajá. Le digo, no, dice, ay, pero no, sí los bajó, le digo, ¿no viste que se adelantó unos metros y se regresó? Le digo, no se detuvo a bajar a nadie. Y me dice, ¿qué viste? Le digo, un hombre de una playera blanca. Y dice, sí, yo también. Y le digo, y una persona como con una capucha azul. Y otra persona, le digo, como de negro o algo así, le digo, no sé, la del otro lado, la que daba la carretera, y dice, sí, yo también. Entonces, pues el taxista se queda primero sorprendido cuando le dijimos esto y luego le dio risa, pero como de nervios. Dice, ay, no me digan eso. y le digo, sí, y luego pues nos subimos. Mi esposo como que dudó, dijo, no, nos vamos a sentar encima de los fantasmas. Digo, no, ya sí. No hay nadie. Entonces nos subimos y olía a flores, pero a flores medio podridonas, así cuando ya tienen días. Ajá. Así olía, Nachito. Oh, ¿cómo sí, ves? Güey, eso sí, nos pasó este 31. Y era temprano, a las 5 de la tarde de este 31 de octubre.
Oye, qué raro, mi amiga. ¿Y el taxista no percibía el olor? ¿No le dijeron ustedes?
Sí, yo le dije, y huele a flores, señor, ¿no le da el olor? No, dice, no, y total que pues todo el camino fuimos platicando y dice, ay, dice, con razón, dice, no, a mí no me da olor ni nada, dice, pero fíjese, pues con razón, dice, no he levantado pasajes donde vengo, dice, y es raro, dice, pues a lo mejor me vieron ocupado. Total que hicimos plática y todo, y al final nos intercambiamos los números telefónicos. Eso. ¿Cómo ves, Nachito? Pero eso nos pasó. Y ahora sí me digo, mi esposo, ¿ahora sí crees? Y dice, no, sí. Se le contó a mi hija, se lo contó a todo el mundo, y todavía ayer dice, oye, pero sí, era así, vimos, le dijo, yo sí vi, le dije, no sé tú, dice, no, yo también, así y así, y recordando los detalles, dice, sí, yo, el hombre, el que iba de copiloto, dice, iba con el brazo recargado, dice, tocándose como la cabeza, le digo, sí, y así, Nachito, pero eso nos pasó.
¿Pero eran personas jóvenes, mi querida Elma, o eran ya grandes? No se veía.
No, como pues entre 30, 40 años, 45, más o menos así se veían.
Ah, eran sí, unas ánimas.
Así se veían. Eso sí, yo no ve, sí, no esperábamos encontrarnos eso en pleno día y a esa hora y pues no.
No, amiga, ya sí, sabemos sí, que a cualquier hora, a cualquier hora puede suceder. Sí, lo impresionante hora. Es cuando te ocurre, ¿no? O sea, dices, no lo puedo creer. Sí. Lo que tantas veces me han platicado o que he escuchado, ahora me está pasando a mí, ¿verdad?
Así es, y le digo a mi esposo, eso te pasa por incrédulo, dice, no, ahora sí, dice, ya. Dice, llaman varias veces cosillas así que nos han pasado, dice, ya, de plano, dice, no, sí creo, dijo.
Pues sí, amiga.
¿Cómo ves? Pero eso pasó y eso quería platicarle, Nachito.
Oye, pues te agradecemos mucho, mi querida Elma, y por supuesto... Espero escucharte pronto nuevamente.
Sí, así será, Rachito. Sí tengo otra, pero ya es mucho para hoy, entonces ojalá platico el otro día.
Ok, amiga. Que tengas bonita noche.
Igualmente, saluditos, Ginita. Un abrazo muy fuerte para ambos.
Saludos, hasta luego. Igualmente.
Hasta luego, mi querida Elma. Me saludas a tu esposo,
Gracias, yo le digo.
El ex escéptico.
Sí.
Ok, amiga, buenas noches. Hasta luego. Pues ahí está, otro relato de nuestra querida Elma. Que vaya que son buenos sus historias. Todas, por supuesto, vivencias que han estado muy cerca de ella, su familia. Y no podemos negar que algunas personas tienen, pues... No sé, esa facilidad para que si no lo vives tú, te lo platiquen a ti. Y hay otros que, por supuesto, no nada más se los platican, sino que también lo viven.
Por supuesto. Aquí también estamos hablando de estos pactos de silencio. ¿Habías escuchado esto? El término de pactos del silencio, y que por nada tienes que revelar lo que el secreto se ha guardado en tu pensamiento o quizá en tu corazón, pero no lo tienes que decir porque está la sentencia, que aquellos que no guardan el pacto de silencio dicen que quien revela uno de estos secretos pierde algo más que la vida, pierde su sombra, su memoria y hasta su voz. Algunos brujos encontrados con la boca cosida, otros sin reflejo, como si algo hubiera decidido arrancarle la identidad. ¿Será acaso que fue porque no escondieron ese pacto secreto, esa información que no era para divulgarse? ¿Qué opinas?
Vaya, pues Interesante, mi querida Gina, como siempre. Y estamos en el programa La Mano Peluda, 3 décadas trabajando para ustedes. José Romero, buenas noches desde Reynosa, Tamaulipas. Nora Alegría ya está con nosotros, dice, nos extrañé. Y Cristian Leiva, saludos, buenas noches, bienvenido amigo, qué bueno que nos acompañas. Gerardo Garay, también desde Odessa, Texas, desde hace 30 años, soy perfecto, de Chihuahua.
Dice, donde estoy no hay mucha señal, por eso les envío este audio.
Pues buenas noches, buenas noches, buenas noches. Pues solo para saludarlos, amigos de La Mano Peluda.
Saludos.
Buenas noches, buenas noches, buenas noches, amigos de La Mano Peluda. Pues para contar un relato que me pasó una vez. Okay. Estaba en mi casa, y a mí se me pierden las cosas. Pero hay gente que dice que es el duende. Y sí, sí. Ajá. Yo ya hablé con un duendito. Me dijo, hola, hola. Y el duende se me aparece.
O sea, no solo vio al duende, el duende la saludó. Mira, lástima que aquí nos escribes que no hay recepción, no hay señal donde estás, pero nos encantaría que a la hora que escuches esta emisión, pues hagas un tiempo o nos digas cuando estés en otro lugar donde esté mejor esta recepción, ¿no?
Claro, sí, por supuesto, para nosotros es importante. Tenemos por aquí un audio, vamos a escuchar a ver de qué se trata, Gina.
¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos. Gina, Nachito.
Saludos, amigo.
¿Cómo les ha ido en este penúltimo mes?
Pues bien, bien.
Que sea un mes lleno de bendiciones, energías positivas. Mucho trabajo.
Eso.
Mi relato es el siguiente. A ver si puedo decir el nombre. ¿Saben que en mi Face hay una aplicación de parejas? Ok. Ayer conocí a una chava. 50 años, un decir, y resulta que estábamos platicando todo. Me había cancelado, pues, que no nos viéramos. Pero, pues, yo la quería conocer. Ok, conocerse la hasta larga. Nos vimos, fuimos a un barecito acá por Tonalá, igual va siendo mi sorpresa. Y ahí es donde yo tengo la duda. Me confesó que era clarividente. Ok. No me dio tanta precaución ni nada. Pero ya cuando me dijo que era clarividente, que era bruja, dije, no inventes, a ver si no sucede nada, no sé qué. Me acompañó, ya cuando nos desocupamos, me acompañó el camión. Y me dijo, a veces estos muchachos están medio sospechosos. Ok, nos atravesamos. Estamos sentados en una banca. Y me dice que dedica una frase que, Cristo, tápame con tu capa. Y que todo que suceda con Satán, no sé cómo iba, pero era algo similar. Pues los muchachos se fueron por otro lado, como que no nos vieron. Y yo me dicen, es que esa frase es bastante poderosa, porque nos vuelve como invisible, no sé cómo decirles. Y aparte, cuando yo estaba esperando el camión con ella, escuché como búho, y era ella, era una lechuza, ¿no? Entonces mi pregunta es, no hace nada mal si una persona normal anda con una bruja, o tiene sus consecuencias. Bueno, que estén bien, bonita noche.
Gracias, mi querido amigo. No hace nada mal, o sea, ¿sientes que es algo malo? ¿Sientes algún peligro? ¿Sientes algún temor, amigo? ¿Porque te reveló que ella era bruja? ¿A eso te refieres? Pues mira, depende de muchas cosas, amigo. Por ejemplo, ayer escuchábamos un relato en donde un joven se enamoró de una chica, y resulta que esta chica y toda la familia de esta jovencita se dedicaban a la magia negra. Pero cuando él quiso terminar con ella, a ella no le pareció tan bueno, y entonces pues le comenzaron a hacer pues todo tipo de males, maldiciones. Supuestamente les saló su vida. La chica esta obsesionada dijo, pues si no es conmigo, no es con nadie. Y nunca tendrás una mujer que te ame más que yo y te va a ir muy mal. Y así fue. Entonces no sé a qué te refieras, mi querido amigo. Vamos a un corte.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Es peor cometer una injusticia que padecerla, porque quien la comete se convierte en injusto y el que la padece no.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Se cree que los brujos que custodian estos secretos que no debes compartir no envejecen como los demás. Sus pupilas se vuelven blanquecinas y sí permanecen mucho, mucho tiempo en la oscuridad. Y ahí ven figuras que caminan entre mundos, figuras que no deberían existir.
¿Qué tal? Pues vamos a continuar, amigos. Gracias a todos los que están participando, que nos mandan saludos. Carlos Samuel Andrade, bienvenido. También a Aztec F, bienvenido Aztec. Y por supuesto a todos los que se van integrando. Mi querido Fer Vela, mira nada más. ¿Dónde andaba el Fer Vela? ¿Ya lo soltaron, Gina? Ah, quién sabe, está estudiando mi amigo. O estaba, a lo mejor ya es profesionista, mi querido amigo. A ver, repórtate de repente, mi querido Fer. Y tenemos más audios que vamos a escuchar con mucho gusto. Venga.
Buenas noches, comunidad. Los saludo desde Los Mochis, Sinaloa. Primero que nada, súper feliz de encontrarlos en la plataforma de podcast. Escuchaba el programa en mis tiempos de adolescencia, cuando estaba en secundaria y en prepa. Ya después entré a la facultad y pues me desconecté de todo. Con decirles que a raíz de que encontré este podcast, me puse a investigar en la web por qué ya no lo conducía Juan Ramón Sáenz.
No me digas.
Muy lamentable. Pero bueno, ustedes también llevan el timón muy bien. Los felicito. Gracias, Gina y Nacho. Quiero platicarles un relato, más bien es un sueño, fueron dos en uno. Como antecedente les digo que esto fue hace meses, mi beba tenía 9 meses. Ya sabes, ¿no? Cuando están bebés aprovechas para dormir, cuando ellos duermen porque pues te agotan todo el día.
Claro.
Pues así sucedió, era media mañana y yo dormida. Entonces escucho como que se abre la puerta principal de la casa. Y aún con los ojos cerrados, pero bien consciente, pensé, ay, seguro es mi esposo que se le olvidó algo. Entonces sentí que me tomaron la mano y yo no podía despertar. Estaba así como noqueada. Me decía una voz de mujer, ven, párate, tenemos que irnos. Y yo con mucha pesadez en los ojos, como que logro abrirlos y veo que ella no está sobre el piso, o sea, es como si flotara. Tenía su cabello negro y era de complexión delgada y de tez muy, muy blanca. Entonces avanzamos y yo le pregunto, ¿cómo entraste? Y me dice, tengo llaves. Y yo le digo, ¿cómo que tienes llaves? Mi esposo se va a enojar. Solo me mira así con cara de que no le da importancia. Seguimos avanzando, alejándonos de mi casa, y yo volteo y alcanzo a ver que la puerta quedó abierta. Y le digo, oye, mi bebé quedó en la cama, ¿se puede caer? Y me dice, no, no tienes que preocuparte ya por eso. Entonces algo me como que me empieza a angustiar, porque claro que me preocupa.
Por supuesto.
Y en eso escucho unos rugidos de mi gata. O sea, no eran maullidos, eran rugidos. No sé si sabes, como cuando se enojan los gatos, que hacen el... como si tuvieran complejo de león.
Sí.
Y además mi gata no es una gata 100% doméstica, es una gata montés, como le llamamos acá. La encontraron entre los cerros y yo la adopté. Entonces sus rugidos me despertaron, y ya cuando logro despertar, ya estaba yo en mi cama, efectivamente. O sea, era un sueño tan lúcido que de verdad sí pensé que me estaba alejando de mi casa.
Wow.
Y la gata rugía muy enojada, así, viendo hacia la puerta, pero pues no había nadie. Ya reviso a mi bebé y seguía dormida, entonces me vuelvo a dormir con ella. Sentía tanta pesadez aún que dije yo, qué loco el sueño, y me vuelvo a dormir. Casi inmediatamente, en cuanto quedo dormida, comienzo a ver a mi mamá. Bueno, era mi abuela realmente, pero yo le decía mamá porque fui criada por ella. Uh-huh. Ella falleció en noviembre del año pasado. Ni siquiera supo que yo estaba embarazada. Vaya, abro un paréntesis aquí para hablarles un poco sobre mi embarazo. Acabábamos de pasar por una pérdida y me hicieron un legrado. Entonces teníamos que esperar cierto tiempo para volverlo a intentar. Pero pues en eso se atravesó la muerte de mi madre y realmente no teníamos cabeza ni ganas para buscarlo todavía. Ni aún era el tiempo recomendado por los médicos. Uh-huh. Así que pues decidimos esperar unos meses. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que el embarazo se concibe casi en los días en que falleció mi madre, por no decir uno o dos días de diferencia. Era algo pues súper extraño, porque no teníamos, yo no, al menos no tenía ni ánimos ni cabeza para pensar en eso, y no recordamos haberlo buscado en esos días. Ajá. Pero bueno, eso ya se lo dejo a la ciencia. Despierto yo sentía que despertaba, pero realmente no. En mis sueños veía a mi madre con sus tiernos ojos azules y me decía, ay, ya quería conocer a tu bebé, préstamela, y me extendía sus brazos. Y yo, o sea, sentía mucho gusto de que ya la iba a conocer, pero cuando extiende sus manos para cargarla, veo que sus manos siempre fueron muy pequeñas, las de mi madre, incluso más pequeñas que las mías, y veo que tenía unas manos largas y huesudas, y le digo, ¿qué pasa con tus manos? Entonces ya volteé a verme diferente, su mirada ya no era la misma tierna. Ajá. Y me vuelve a decir, préstamela, pero ya le sube el tono. Mi mamá jamás subía de tono, ni siquiera cuando se enojaba.
Ajá.
O sea, nunca. Cuando se molestaba, simplemente se quedaba callada y ya. Y no, le dije, no te la puedo prestar. Y me volvió a gritar, préstamela. Y en esta tercera ocasión ya no era su voz, ya era una voz de hombre. Y me dio miedo. Otra vez me despierta el rugido de mi gata, pero ahora hacia la ventana, fija, como si viera algo. Y en eso mi bebé empieza a llorar. Yo pienso que también se asustó por los rugidos de la gata, pero era un llanto inconsolable. Entonces me puse a revisarla, le quité la ropita para ver si le había picado algo, y no. Lo que me di cuenta es que se le hundía el pecho en la parte del tórax, donde están las costillas, ya sabes.
Sí.
En términos médicos es el tiraje subcostal. Es un signo de dificultad respiratoria. Es cuando el bebé hace mucho esfuerzo para respirar porque sus vías respiratorias puede que estén obstruidas o que haya un problema pulmonar. Es muy necesario acudir a urgencias en estos casos o buscar atención médica, que fue lo que hice.
Cierto, sí.
Entonces la envolví en una cobijita al mismo tiempo que le llamaba a mi esposo para decirle que me iba a urgencias con la bebé. Y me dice, no, espérate, aquí voy llegando a la casa. Además, no puedes manejar así con ella y dejarla en el car seat sola si tiene dificultad para respirar. Y yo, ok, uh-huh. Tienes razón. Salte, me dice, aquí voy llegando. Entonces la envuelvo en la cobijita, me salgo, cierro la puerta y él ya estaba afuera. Nos subimos al carro y sí la vio. Vio cómo se le hundía el pecho y cómo no podía respirar. Era una cosa extrema. Estábamos muy alarmados.
Sí.
Conforme nos fuimos alejando de la casa, la bebé volvió a la normalidad. Volvía a su respiración normal. Dejó de llorar, todo fue normal. Aún así fuimos a que la revisaran. Claro. Y los médicos no encontraron nada. Lo platiqué esto solamente con una amiga que cree mucho en lo sobrenatural y en las y en este tipo de cosas, y me dice: lo que sucedió fue que te estabas alejando de tu casa. Definitivamente ella cree que había algún ente o algo en la casa que nos quería llevar, ya sea a mí o a ella. Y pues no sé cómo interpretarlo. Ayúdenme ustedes, comunidad peludomaníaca. Les abrazo y les saludo. Bendiciones a todos.
Saludos, amiga. Pues mira, fíjate que sí tiene todas las características de un ataque demoníaco. Acuérdate que estos seres demoníacos son seres muy listos, inteligentes, a más no poder.
Engañan.
Y te engañan. A veces toman la forma de alguien que nosotros queremos. A veces parecen ser, en este caso, ¿no?, tu mami, o en este caso puede ser alguna otra presencia de alguien que queremos y estimamos y nunca vamos a desconfiar. Y aunque tú sabías que tu mami no alcanzó a conocer a tu hija, primero te pareció algo bonito, ¿no?, un detalle. Dices: ah, vino a conocer a mi hija. Pero después ya reaccionó como lo que verdaderamente era: un demonio. Ahora, tú dices: bueno, es que pudo haber sido un sueño muy lúcido, muy vívido, como decimos. Pero entonces, ¿por qué la gata se puso así de estresada? ¿Qué fue esa energía que percibió? Y sobre todo los gatos, ¿eh?, son hipersensibles para este tipo de cosas. Los gatos pueden presentir las energías cuando se van aproximando. En general, todos los animales, pero los gatos dicen que tienen una visión muy especial. Entonces, a lo mejor el gato lo descubrió. Y de hecho, eso fue una ayuda para ti, un apoyo. Cuando te despertó, porque sentías que algo sucedía, o sea, te despertó el sonido del gato, y eso hay que agradecerlo, mi amiga. Entonces, sí, yo no dudo que haya habido por ahí alguna energía que andaba molestando. Espero que solo haya sido eso, ¿no?, algo pasajero completamente. Pero, mi amiga, hay que hacer mucha oración. Yo es lo que te puedo recomendar, porque es frecuente. Y cuando la gente hace oración, estos seres se alejan, ya que la oración genera vibraciones muy altas y ellos se acostumbran a manejarse en vibraciones bajas. Por esa razón es la recomendación que yo te hago. Vamos al corte, Gina.
El miedófono está listo. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con estos relatos que nos estás compartiendo y también hablando de estos pactos de silencio. Hay testimonios que describen que la ceremonia en la que la persona accede a tener ese pacto para tener un secreto que no debe revelar jamás, es un acto que se realiza en total oscuridad, donde el iniciado debe escribir su verdadero nombre, no el que usa en vida, sino el nombre oculto con el que nació su alma. Esto lo escriben en un trozo de piel humana curtida, y los que han visto estos fragmentos aseguran que pareciera que respira levemente y que si pones el oído sobre ella puedes escuchar un susurro repitiendo el nombre una y otra vez. El testigo del pacto nunca es humano. Algunos lo describen como una figura hecha de huesos que no pertenecen a ninguna criatura conocida. Otros aseguran que es una sombra que parpadea como una llama negra. Y lo más extraño es que, según varios grimorios, la entidad no mira a los ojos, mira dentro del cráneo como si leyera pensamientos directamente del miedo. ¿Qué pasa cuando el pacto se rompe? Ahorita lo comentamos.
Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Un saludo desde McKinney, Texas. Sí, recuerden que yo les dije que yo tenía una... había tenido una grabación de mis cámaras de seguridad, donde había tomado una foto a las 3 de la mañana a una persona que vivía aquí conmigo.
Sí.
Y a los 3 minutos había tomado una foto, pero no coincidía con el mismo año. La segunda foto coincidía con el 2015, el 30 de diciembre del 2015. Y esta foto que se tomó 3 minutos antes era una fecha diferente. Bueno, ok. Eso no es, sí es curioso, porque cómo es posible que me lleve a otro año la misma cámara, ¿no? Bueno, también esa misma cosa, ya van dos veces que me pasa que cuando tomo yo una foto, usted de cuenta que estoy viendo, bueno, ahorita te mando la segunda parte, es que acá tengo alguna persona que quiere que mueva mi carro, ¿ok?
Ok. Sí, tranquila, sí, amiga, y sí. Maneja con calma, con paciencia, por supuesto, es lo importante. No sé si este audio ya es el que envió. A ver, ahorita lo checamos, mi querida amiga. Mientras tanto, pues sí, cuando vayan manejando hay que tener mucha precaución. Pues la sugerencia es estacionarte y grabar el audio, mandarlo, o inclusive pues platicar con nosotros, ¿verdad? Esa sería la sugerencia para que pues no corramos ningún riesgo innecesario. Saludos, Enrique Duarte. Bienvenido, Enrique. Gracias por estar con nosotros.
Sí. Oye, decíamos de los pactos que se rompen cuando hay un pacto de silencio. Los guardianes del silencio no castigan con rapidez. Prefieren quebrar la mente antes que el cuerpo. Entonces dicen que, primera señal, el brujo comienza a escuchar golpes huecos dentro de las paredes, aunque esté en un cuarto sin muros cercanos. Segunda señal, el reflejo ya no coincide con sus movimientos. Algunos afirman que su reflejo sonreía mientras ellos lloraban, o sea, nada que ver, no era un reflejo tal cual. Y la tercera señal, la sombra se independiza, deja de seguir al dueño y se mueve sola por el techo, el suelo, observando como un verdugo paciente. Quienes intentaron romper el pacto, ese pacto de silencio, fallecieron en circunstancias escalofriantes. Por ejemplo, hay personas que dicen los cercanos que amanecieron con la lengua negra, como si hubiera sido quemada desde dentro. Otros que con la mandíbula desencajada y la boca cosida con hilos de tendones humanos. O también hubo un caso de una mujer que apareció sin ojos, pero los testigos juraron que escucharon su voz gritar desde el interior del ataúd, días después del entierro. Secretos que nadie debe saber y no debes compartir.
Bueno, ahí está, información interesante. Dice Delfina Fría, saludos amiga. Yo tomé varias fotos en San Francisco, California. Íbamos por la playa y en una de las fotos sale una figura que parece una persona translúcida. Ok, ha de ser un fantasma, mi amiga, y tú lo captaste. Sería muy padre que nos compartieras la fotografía para poder verla, ¿no? Estaría súper. Tengo aquí un audio, a ver.
Hola, Nacho, buenas tardes.
Hola.
Soy Boes. Oiga, les tengo una historia. Esto no me pasó a mí. Esto le sucedió a unos amigos míos. Ya tiene rato. De hecho, mi amigo ya falleció hace mucho. Ellos andaban trabajando en Mexicali.
Sí.
Un día normal, un día caluroso, soleado, como son acá. Estaban ellos trabajando en una casa. en el techo andaban poniendo cartón. Veo, era una casa alta y andaban allá arriba poniendo el cartón y eso. Entonces la casa estaba muy pegada a una casa más bajita. O sea, se alcanzaba a ver el techo de la casa de al lado, que daba abajo. Del vecino, pues estaba muy pegada a las casas. Entonces mi amigo, uno de mis amigos, estaba en la orilla parado, estaban poniendo el cartón, y de repente salió de la casa de abajo del vecino un aire como remolino así, pero muy muy fuerte, y lo andaba tumbando a mi amigo. Le pasó el aire así súper fuerte, así, pum, y lo andaba tumbando y se andaba cayendo. Entonces cuando pasó ese aire fuerte, empezó a llorar mucha gente abajo ahí en la casa del vecino. Entonces pensaron, ¿qué pasaría hoy? Y aquel pues se asustó porque pues se andaba cayendo, y mis amigos lo vieron cómo se andaba cayendo. Y ya bajan a ver qué está sucediendo, y pues resulta que el vecino se acababa de morir. Órale. Y eso fue lo que sucedió.
Lo sintieron con el ventarrón ese.
Bien curioso cómo, no sé, qué fue lo que salió de ahí, de abajo de la casa, el alma o la persona o quién sabe, que pasó justo por donde él estaba, allá trabajando arriba, y por poco y lo tumba. Gracias por escuchar, nos vemos, adiós.
Amigo, muchas gracias. Sí, de esas cosas que de repente uno no se puede explicar, ¿verdad? Y tener la experiencia de dar, bueno, más bien de conocer la noticia de que justo en ese momento había fallecido un vecino, ¿tendrá alguna relación? ¿O simplemente es una especie de sincronicidad? ¿O prefieres llamarlo coincidencia? Raro, ¿no? Muy raro. Así que, pues, gracias a nuestro amigo por compartir con nosotros. Y también saludos aquí a Juan López, que está participando ya en nuestro programa. Gabriela Fernández, también saludos, mi querida Gaby, bienvenida. Tenemos otro audio por aquí.
Hola, buenos días, Nacho y Gina. Estoy escuchando su podcast de día, pues, pero digo buenos días. Fíjate que me pareció muy interesante la forma en la que este señor contó que la silueta que miró a lo lejos, que pensó que fue un reptiliano, pues. Hay muchas cosas y varias cosas que no podemos entender, o quizás están, pero por culpa del gobierno o de nuestros líderes es que no lo podemos ver. Pero fíjate que hay varias películas muy interesantes que me parecen que nos relata, como dice la Biblia, el que tenga oídos que oiga y el que tenga ojos que vea, porque aún viendo no van a ver. No sé si han visto la película de Iron Sky, cuando empiezan a narrar cómo fue que ellos llegaron a la Tierra, y dicen que cuando vieron que se aproximaba el meteorito, ellos tomaron varios dinosaurios y jalaron su nave hacia el centro de la Tierra hueca, que se le dice. Entonces muchos de ellos han de haber quedado ahí rezagados, porque dicen que nosotros los seres humanos pues no somos oriundos de aquí, sino somos una semilla sembrada. O como okay. Por ejemplo la película de Júpiter, donde nos muestra que nosotros somos como un ganado para ellos. Ellos vienen, nos raptan, nos disuelven, y toda nuestra energía la ocupan ellos para hacerse más jóvenes. Otra película muy interesante que me llama la atención es la de El Hombre que Vino de la Tierra, a donde ellos a donde un solo hombre cuenta toda la historia de cómo vienen las cosas. Me parece mucho más realista eso que muchas cosas que se nos dicen hoy en día, pues. Pero pues es mi humilde opinión. Tengo un relato muy bueno de cuando era joven. Vivió un tiempo en el Estado de México, por el lado de San Juan Carbonero, cerca de Atizapán de Zaragoza. Un saludo para todos los peludomaniacos y para todos los que escuchen que son nuevos, que sepan que este es un programa muy entretenido y muy interesante.
Gracias. Gracias, amigo. Sí, te mandamos un fuerte abrazo. Buenas películas, hay que verlas. Vamos al corte.
El miedófono está listo. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Precisamente porque el destino es inmutable, la suerte depende de nosotros mismos.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos escuchando tus relatos y experiencias, los textos más ocultos, como el manuscrito de las tumbas abiertas, del cual solo quedan tres fragmentos ilegibles. Mencionan que los pactos del silencio guardan información sobre, por ejemplo, lugares donde la realidad es más delgada y donde se puede ver la figura de un niño sin rostro caminando entre los árboles. Nombres de espíritus que responden cuando alguien los pronuncia dormido. Rituales para intercambiar recuerdos por años de vida, aunque muchos terminan sin reconocer a sus propios hijos, imagínate. El precio final del pacto.
Vaya, los pactos, de este tipo de pactos, vale más no meterse en problemas, en serio. Adelante.
Hola amigos de La Mano Peluda, quiero relatarles mi historia, parte de la historia de mi familia, por parte de mi mamá. Hace mucho tiempo, mi mamá nos había comentado que su papá formó parte del ejército revolucionario, los famosos pelones, no sé si ustedes sepan.
Sí, sí, claro.
Ellos formaron parte del ejército del gobierno. Entonces, mi abuelo, pues, nos cuenta mi mamá, siempre cargaba un libro negro, siempre. Y mi mamá, pues, era una niña y, pues, como todos los niños preguntan y todo eso. Entonces, mi mamá una vez le preguntó, oye, papá, ¿qué es eso? Y que le dice mi abuelo, no, pues, un libro. Dice, ¿pero qué libro? Un libro. Y después lo escuchó hablar con mi abuela, que le había dicho a mi abuela que ese libro era un libro de magia negra, que lo protegía a él de todas las balas, de toda amenaza de muerte. Entonces, pues, mi abuela le decía, oye, ya deja eso, ¿qué te pasa? ¿Por qué eres así? Que no sé qué tanto, ¿no? Entonces, pues, mi abuelo, en una ocasión, mi mamá nos comentó que mi abuelo siempre, pues, era militar, ¿no? Y decía que las balas nada más le pasaban de un lado y nunca lo tocaron las balas. Y siempre mi mamá nos comenta que mi abuelo llegaba sin ningún raspón, sin ningún golpe. Llegaba sucio por la tierra y todo eso, ¿no? Pero que nunca llegó golpeado, ni acuchillado, ni balaceado. Y duró muchos años. Mi mamá sí lo escuchó hablar que con mi abuela que él tenía un libro de magia negra. Entonces, no sé si sea por él, por mi abuelo, que no, mi mamá siempre veía cosas. No sé si él hizo algo o la dejó protegida o desprotegida, no sé, pero mi mamá veía muchas cosas. Veía cosas, cuando era niña, ella estuvo en el estado de Guerrero. Cuando era niña dice que estaban en una zona como de bosque.
Sí.
Vivían así y veía muchos duendes que con la mano le invitaban a que fuera. Entonces mi mamá en una ocasión fue, pero algo le dijo, ya no sigas caminando. Y se dio cuenta que el duende la quería llevar a un despeñadero. Pues era un duende malo, no sé qué cosa era. Y ahora pues yo como su hijo, pues soy un poco susceptible a las personas. No sé si sea exagerado o no, pero puedo ver en las personas cómo son y todo eso, y no cómo se comportan, sino que un sentido más.
O sea, tienes intuición.
Un sentido más. Ajá. Veo cosas de reojo. Me llama la atención todo lo de magia. Lo de magia negra, lo de magia blanca. Aunque jamás me he atrevido a practicar ninguna magia, porque yo sé los riesgos que se implican al hacer tales cosas, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, me ha llamado la atención todo eso. Antes escuchaba puros grupos de black metal que hacían brujería, hechicería y todo eso, ¿no? Era parte de su performance, de esos grupos, pero pues no lo dudo que ellos se dedicaban a eso. Entonces, pues esa es parte de la historia de mi familia. Y por parte de mi papá, pues yo por lo que supe, mi abuela por parte de mi papá nunca se dedicó a tales cosas, pero él sí, cuando tenía problemas en la casa, nos contaba que había ido con una bruja. Y la bruja le decía, oye, a ver qué problema tienes, a qué vienes. Y mi papá le decía, no, pues tú dime, tú eres la bruja, ¿no? Dime qué problema tengo. Entonces, esta mujer le dijo, ah, bueno, muy bien. Pues ahora te voy a decir, tú tienes esto y esto y esto, tu familia es así, cada integrante, y tienes este problema por este yerno, por esta nuera y así. Entonces mi papá dijo, no, pues a ti sí vale la pena pagarte. Entonces he estado rodeado tal vez por cosas así, pero yo no, o sea, yo sí pinto mi raya, he investigado lo que es la brujería, satanismo, los wiccanos, brujos, todo eso, pero solamente como investigación. Jamás me he atrevido a hacer tal cosa. Y el día que me atreva, pues no lo creo, porque no. Bueno, esto es lo que yo quería compartirles. Pues gracias.
Ok, amigo, muchas gracias. Buena historia esto que nos platicas. Te lo agradezco bastante. Y sí, fíjate que es algo que de repente suelen decir, ¿no? Llegas con la persona que se supone que es vidente. A ver, ¿cuál es tu problema? Dicen por ahí que los que son buenos brujos, buenos videntes, no te tienen que preguntar ese tipo de cuestiones, sino que simple y sencillamente ellos ya deben ir viendo a través de tu conducta, a través de tu aura, tu energía, a ti lo que te está pasando es esto y lo que tienes que hacer es lo siguiente. En fin, es una buena forma de detectar si efectivamente a quien vas a consultar es un charlatán o realmente tiene algunos dones.
Pues sí, en este tema hay que tener mucho cuidado.
Claro, y no tomarlo a la ligera. Realmente es muy común que la gente llegue con una especie de brujo, chamán, y te va sacando la sopa. Se supone que cuando alguien ya tiene capacidad, no tiene que sacarte ninguna sopa. Ellos ya lo saben y, por supuesto, ellos son los que te tienen que decir lo que van interpretando. Es lo que pensamos, ¿verdad? Adelante, mi querida Gina.
Adán, ¿cómo estás?
Muy bien, Gina, Nacho, ¿cómo están ustedes?
Bien. Perfecto, queriendo escuchar relatos y tú tienes uno de ellos.
Sí, en esta ocasión tengo un relato, podría decirse en lo personal que algo bonito. También así como existe lo malo, existe lo bueno.
Correcto.
Pues terminó en una tragedia, pero creo que el desenlace, pues es, creo que en lo personal significa algo bueno para mí. A ver. Se trata de un niño de apenas 8 años, es sobrino de la madrina de mi esposa. Pues digamos que todo comienza de una plática que tuvimos con ella. A su hermana de la madrina de mi esposa, pues tenía este niño que desde que nació pues se mostró algo diferente a los demás, pues que le llamó mucho la atención lo que era el católico, que navegó mucho cada vez que lo llevaba a misa, porque explicaba pues ella que era un vaivén de que cada vez que iban a misa duraba hasta 5 horas orando. Para esto ya era muy frecuente, cada semana, era de que acababa misa y al altísimo, y 5 horas, y 5 horas, de 5 a 6 horas orando con Dios, hasta que determinadamente la señora pues se enfadó, la mamá de este niño se enfadó. Para esto ella le había comentado a su hijo que pues que ya no lo iba a llevar a la iglesia, a las misas, que porque pues era, ella tenía que hacer sus cosas, sus quehaceres, su vida cotidiana, que ya estaba enfadada. Para esto le dijo que ya no le iba a llevar, el niño pues cae en depresión, empezó mal. De hecho, lo mandaron llamar de la escuela en la que iba el niño. Le dijeron los maestros que pues que era un excelente niño, muy educado, muy atento, muy bueno en sus calificaciones. Empezó a, pues ahora sí que a decaer, ¿verdad? Para esto comentaba la mamá que el niño en una ocasión le dijo: mamá, dice, si algo tú me quitaste, que es esto, el amor que yo le tengo a Dios y de ir a misa, dice, esto, si hay algo que no te pueda perdonar yo en toda la vida, sería esto. Y si yo llego un día a morir, esto nunca, nunca te lo voy a perdonar. Para esto, la madrina, le hago un comentario así breve. La madrina de mi esposa es una persona magnífica en todo el aspecto y sentido de la palabra. Pues es un lujo tenerla como conocida, porque a ella se le ha hecho, ya ve la hostia que dan en misa.
Sí.
En la boca, ella nos comentó que la hostia en la boca, ya teniéndola en la boca, se la ha hecho carne. Así mismo, nosotros quedamos impactados porque es algo que ella está muy, muy cercana a Dios, que sorprende demasiado. Y creo que es muy justo que el niño pues tenga también estas virtudes de que pues él ama a Dios con todo su corazón. Para esto le comento, regreso un poco a lo que le contaba.
Sí.
El niño pues se puso muy mal. La madre de mi esposa le dijo a su hermana, porque era su hermana, le dijo: ¿sabes qué? Esto está mal, dice, porque le estás prohibiendo algo bueno al niño, que es seguir y amar a Dios. Por eso como que la señora recapacita y lo vuelve a llevar, pero ya sabe que va a hacer lo mismo. Lo vuelve a llevar. Y otra vez, es de que se acaba misa y corre el Altísimo y dura 5 o 6 horas. Y la mamá, pues por más que intentaba hablarle, pues no podía. Se acercaba entonces para esto ya su primera comunión. Pues es donde viene un poquito, pues ya el tema. Para esto se viene su comunión. Y él estaba muy contento, hablaba nada más de su primera comunión. Entonces se lo llevaron un día antes, un sábado, a comprarle su ropa para que hiciera la primera comunión. Se llegó la fecha de su primera comunión. Para esto le dicen que se vista. Y el niño le lleva una camisa a su mamá para que se la planche y un pantalón. Y le dice la mamá muy molesta, dice: no, dice, es que esta ropa no es la que te vas a llevar. Tu papá te compró un cambio de ropa, que es una camisa azul claro y tu pantalón negro, para que hagas tu primera comunión. Dice: no, mamá, es que Dios está de fiesta y a sus fiestas hay que ir de blanco. Dijo: no, dijo, tú estás mal, dijo, ya vete y ponte la ropa. Dijo: no, mamá, de favor, te pido que me planches mi camisa blanca. La señora, ya muy molesta, no quiso, le dijo: ve, dile a tu padre que a ver si te permite llevarte la ropa. Dijo: porque él ya te compró la ropa que te vas a llevar. Total, fue, le dijo al papá, el papá tampoco aceptó que se iba a llevar la ropa que él le había comprado. Le dijo: pero papá, Dios no quiere que yo lleve esta ropa, Dios quiere que yo lleve esta camisa blanca y el pantalón blanco porque estoy de fiesta con Dios. Va y le vuelve a decir a la mamá ya, pues ahora sí que salida de sus casillas, le dice unas malas palabras y lo avienta a la cama. Dice: ¿cómo friegas tú? Dijo: si ya te dijimos qué ropa te vas a llevar, y le avienta la camisa en la cara. Para este niño pues ya se pone muy mal, como que ya el tiempo recapacita ya para prepararse todos, y va y le hace un comentario a su mamá y le dice: oye, mamá, dice, ¿qué se le dice a una persona cuando pierde a un ser querido? Y dice: pues lo siento, que te acompañe en tu dolor. Uh-huh. Y el niño le dice: mamá, lo siento, te acompaño en tu dolor.
Okay.
Le dijo así, dice: ay, tú estás loco. Dijo: no, tienes con tus tonterías, y ya vístete que ya nos vamos. Para esto la señora le vuelve a aventar la camisa, lo vuelve a empujar a la cama, y a todos vistiéndose, ya nada más lo esperaban a él. Va y se bajan al coche, ve que no baja y que no baja y que no baja. Se suben, no lo hallan, le dicen: pues ¿dónde está este muchacho? Se nos va a hacer tarde. Cuando lo encuentran, el niño ya está muerto.
Qué terrible.
Está muerto en la cama. Fue una forma de que él estaba tan cercano a Dios, que Dios, pues, creen ellos que Dios realmente se lo llevó. Porque era una cercanía tan honesta y tan cercana que tenía para con Dios, pues ascendió al cielo. Esto me hace recordar un poco la historia de Marcelino Pan y Vino.
Sí.
Ajá.
Ya ve cómo él le platica y le lleva el pan y el vino al Cristo que está en la parte de arriba del templo.
Uh-huh.
Y cómo platica y cómo se lo lleva. Esto me hace recordar esa película porque es más o menos así. La señora, pues después de todo este desenlace, pues obvio que lo llevaron al hospital. Había pasado, según el muchachito, había tenido como un tipo de derrame, pues no se explicaban el por qué. Porque era un niño, tenía apenas 8 años, que había sido muy misteriosa su muerte. No se explicaban ellos el por qué, porque pues decían, tuvo un golpe en la cabeza o algo. Si realmente ella, pues la señora lo que dice, yo la aventé pero a la cama. No creo que por aventarlo a la cama se hubiera muerto.
Pero además, yo creo que a la mamá lo que le daba vueltas es esta pregunta que se le dice a las personas, ¿no?, cuando pierden a un familiar, y era precisamente lo que él le dijo, ¿no?, lo que le repitió a su mamá.
Sí, pues ahora sí que le comento a esta señora, lo que más le dolía era cómo había aventado a su hijo.
Claro.
Por un simple hecho de que él quería la camisa blanca, porque él decía que Dios le tenía preparado una fiesta muy grande para él. Ahora sí que todo se dio de la manera más bonita, en el sentido de que yo, como escucho la historia, porque fue verdadera, de hecho algo cerca de mi casa y de una persona tan cercana. Para nosotros siempre ha sido muy maravilloso conocer a la madrina de mi esposa, porque le digo, como le comento, ella ha vivido una vida muy humillante por parte de su esposo, pero ella siempre se ha mantenido firme en su creencia y el amor por Dios que como le comento, a ella se le llegó a hacer carne la hostia que el padre da en la boca. Entonces, pues a este niño, ya cuando para esto fallece, pues sucedió un acontecimiento muy, muy extraño con su hermana. Como al año su hermana de que él fallece, su hermana en la secundaria de un día a otro ya no regresó a su casa. Y pues la estuvieron buscando y pues no. Hasta que la mamá, pues ya cuando pues a la desesperada le dice a su hijo, hablándole, todavía le hablaba a su hijo ya fallecido, le decía, hijo, tu hermana no aparece realmente, si tú me puedes escuchar, si me puedes ayudar, ayúdame, dime dónde está. En ese momento cuando ella le habló, se le vino el nombre de una compañera de su hija. Ella va con la mamá y la busca y le dice que andaba buscando a su hija, que porque no había aparecido. La mamá se muestra un poco inerte y nerviosa. Para esto le dice, es que yo sé dónde está, pero si le digo, me pueden dañar a mí, me pueden dañar a mi familia. Si no, no me importa. Dice, a mí nada más dime dónde está mi hija y yo no diré nada de lo que pueda pasar o lo que suceda. Yo no diré ni quién me dijo dónde está. Para esto ella seguía pidiéndole ayuda a su hijo. Llega al domicilio, una colonia muy conflictiva. A ella ya la habían llevado a una casa de citas, a esta chica. Y la señora, pues no sé dónde agarraría fuerza, sería que su hijo la acompañaba, un ángel o no sé. Entra a la casa, ve a muchas chicas, ve cosas pues que no le puedo mencionar aquí por teléfono en la radio. Agarra a su hija, la ve, y ella, pues, a las personas que están ahí, miran, yo no sé nada, yo no vi nada, yo no voy a decir nada. Yo me llevo a mi hija. Afortunadamente la encuentra, la saca, se la lleva, pero todo esto lo achaca que pudo haber sido un milagro de parte de su hijo.
Uh-huh.
Fíjate, uh-huh. Un relato impactante.
Sí, pues de hecho a nosotros cuando nos lo platicaron, pues también quedamos impactados por uh-huh. la forma en cómo todo se da. Y cómo sucedieron las cosas y el amor que pues ahora sí que esta persona, este niño tuvo para con Dios, porque de hecho, pues ni uno mismo, uno en la actualidad que hace una hora y ya se anda durmiendo, ya andan bostezando, ya no dura uno mucho orando, y este niño como para cuando decían, se aventaba de 5 a 6, 7 horas orando en el Altísimo.
Okay, fíjate. Cómo tenía esa necesidad de comunicarse con el gran creador, y pues algo muy particular, amigo, no se da fácil. Qué increíble testimonio nos acabas de regalar, Adán. Te agradecemos mucho y bueno, espero que no sea la última vez que nos comunicamos contigo.
No, pues de hecho, ahorita sí me gustaría hablarles más adelante porque me está sucediendo algo extraño a mí y a mi familia en estos momentos. Y que viene sucediendo de días atrás, pero quiero ver de qué viene y si es una persona buena o un ente o un ángel, porque pues en una foto que me toma mi esposa sale una luz blanca y se están dando sucesos algo extraños, pero quiero llevar a dónde me lleva para darles bien la historia y compartirlas con ustedes y con todos los peludomaníacos. Sería un gran honor compartirla con ustedes.
Claro que sí, Adán, tú sabes que nada más nos mandas mensaje y por supuesto que nos comunicamos contigo.
Ok, muchísimas gracias por el espacio y el tiempo y por permitirme compartir esta bonita historia.
Ok, pues nosotros te agradecemos a ti que estés aquí presente y próximamente nos vamos a seguir reportando contigo.
Ok, muchísimas gracias y que pasen muy buena noche.
Igualmente.
Gracias, amigo. Qué historia, ¿no creen?
Por supuesto. Y también del tema del día de hoy, de estos pactos de silencio, dicen que los que llegan a conocer la verdad aseguran que este tipo de pactos no se rompen con la muerte. Así es que ahí está el precio final del pacto.
Así es, Gina, pues ya llegó el momento de despedirnos, ¿eh?
Como cada noche agradecemos tu participación y te invitamos para que mañana estemos nuevamente juntos para escuchar relatos impactantes. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, descansen y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Con Clar, gastar es ganar. Hasta 10% de cashback este gran fin con el Clar Fest. Descubre más en clar.mx.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.